Buenas tardes, aunque ya sea de noche, pero buenas tardes, ¿no? Aleluya, vamos a compartir la palabra de nuestro Señor en esta noche. Y vamos al Evangelio según San Lucas, en el capítulo 7. Si queremos conocer de la vida de nuestro Señor, solo tenemos que leer los evangelios y ahí vamos conociéndole cada día más y más. Y en pasajes tan conocidos y en pasajes tan populares, ¿verdad?, que llevamos mucho tiempo leyendo y escuchando, tenemos tesoros escondidos, tenemos en la palabra, en cada pasaje, en cada versículo, en cada renglón, hay tesoros escondidos en la palabra de Dios. Y por eso en esta noche, Señor, te damos a ti la gloria y la honra. Gracias, Padre, Señor, por el gran privilegio que tenemos de poder escuchar tu palabra, Señor. Que tú abras nuestros oídos espirituales, Señor, en esta noche, Señor. Que tú nos hables conforme a nuestra necesidad, Padre. Dame de nuevo, Señor, para ser digno de poder predicar tu palabra en esta noche, Señor. Oramos en el nombre de Jesús de Nazaret. Pues aquí dice, en el capítulo 7 del Evangelio según San Lucas, a partir del verso 36, está hablando de que había un fariseo llamado Simón y que invitó al Señor a que entrase a su casa a comer. Y vamos a leer este pasaje, dice desde el verso 36, que uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en su casa, el fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa, en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y a secarlos con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio el fariseo que la había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es esta que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Y respondiendo Simón le dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdonó poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Que Dios bendiga su palabra en nuestras vidas. Aquí vemos como bien dice el pasaje, que estaban comiendo en casa de Simón el fariseo y estaba Jesús entre los invitados. Y dice que entró una mujer, que todos conocían que era una mujer pecadora. No dice qué clase de pecado tenía encima, pero al ser una mujer que todo el mundo conocía, se supone que era una prostituta, se supone. Y entonces esta mujer vemos de qué manera actuó, ¿verdad? Porque lo que hizo fue muy peculiar, porque tú ves en los pasajes y ves mucha gente que le rogaba y le pedía al Señor. Y la señora esta persona, actuó de una forma muy poco común. Primeramente, ya entró sin ser convidada en una casa ajena de un hombre principal y tocó a Jesús haciéndole impuro. Porque si él era una mujer pecadora, tenía pecado en su persona, al tocar a otra persona, según la ley, lo hacía impuro. Por eso dice el Simón que si conociera qué clase de mujer es la que le está tocando, ¿verdad? Entonces, todos sabemos un poco la actitud que tenían los fariseos. Aquí parece ser que lo que quería el fariseo este era simplemente, pues, como era un personaje público, como era una persona popular, pues quiso invitarle a su casa. Y vamos a ver ahora cuál fue la actitud de Simón. Porque vemos, por ejemplo, a Zaqueo, ¿verdad?, que anhelaba conocer a Jesús, y el Señor dijo, pasa, baja del árbol, porque es necesario que yo pose en tu casa. Pero sin embargo, él se autoinvitó porque conocía el corazón de Zaqueo, y vemos cómo fue el transcurso de la comida de Zaqueo, que no era publicano, era un jefe de los publicanos, ¿no? Y que era una persona aborrecida porque estaba al servicio de Roma y estaba a sus propios paisanos cobrándoles el tributo para dárselo a los invasores. Y era una persona que todo el mundo aborrecía. Y los celotes a tales los perseguían y los mataban, los revolucionarios, a estas personas. Y le devolvían el dinero al pueblo porque era de ellos. Y vemos que esa persona, cuando está en la presencia del Señor, se arrepiente, y vemos que se arrepiente porque dice, voy a devolver todo el dinero que he defraudado o he cobrado de más. Y ese es el mayor arrepentimiento que una persona puede mostrar. Voy a repartir todo lo que tengo, voy a repartir mis bienes. Pero esta persona, aunque él le invita, el Señor le reprocha cuál es su actitud, ¿verdad? En Lucas 7:30 dice que los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismo, no siendo bautizados por Juan. Ellos rechazaban, los hombres religiosos de la época, rechazaban a Juan, a la predicación de Juan, que vino a predicar, puesto que fue el precursor del Evangelio, vino a predicar las buenas nuevas y bautizaba con el bautismo de arrepentimiento ahí en el Jordán. Entonces, ¿qué hace? Ellos desechaban, y muchos fariseos e intérpretes de la ley desechaban a Jesús, no le reconocían como hijo de Dios y solamente le preguntaban para tentarle y para cogerle en algún defecto, para tener ocasión para condenarle y luego juzgarle. Entonces, ¿qué hace Simón? Le da hospitalidad, ¿verdad? ¿Qué es la hospitalidad? La hospitalidad es una palabra que se traduce del griego y significa literalmente amor y afecto y bondad hacia los extraños. Y tú ves en el Antiguo Testamento, que ya desde la época patriarcal era una costumbre dar hospitalidad al viajero. Y había un requisito a seguir. Cuando venía un viajero, cuando tú le dabas hospitalidad, se le saludaba con un beso, en especial si era un pariente. Un sirviente, si había sirviente, le lavaba los pies, se le ungía la cabeza con aceite para honrarle, se le alimentaba y se le atendían a sus animales todo el tiempo que hiciera falta, que estuviera allí, y también se le daba alojamiento durante esa estancia y se le consideraba que estaba bajo la protección del amo de la casa, ¿verdad? Entonces, eso es lo que en aquel tiempo significaba dar hospitalidad, con todo lo que ello conlleva. Una costumbre que hoy en día poco se lleva, ya está entre creyentes, poco se practica la hospitalidad verdadera y sincera, y en algunos casos ninguna, que es nula la hospitalidad que nos damos unos a otros, de estar invitándonos a nuestras casas y de estar preocupándonos dónde vamos, dónde venimos, a qué hora entramos, a qué hora salimos. Y eso es cierto, ¿no? Esto parece ser que si dice la palabra que es un requisito del creyente, pues bien poco que lo practicamos. Y en Isaías 58, verso 3 y 7, vamos a ir para allá, para Isaías 58. Verso 3 y 7 dice, está hablando del verdadero ayuno. Casi merece la pena leer todo el pasaje, pero bueno, dice que, dicen, ayunamos y no hicisteis caso, humillamos nuestras almas y no disteis por entendido. He aquí que el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño únicamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, y de día aflija el hombre su alma e incline su cabeza como junco y haga como cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti, la gloria del Señor será tu retaguardia. Y empieza a abrir el Señor la boca dando bendiciones. Por aquí lo que está diciendo este pasaje que hemos leído, ¿cuál es el verdadero ayuno? Aquí está la palabra, ¿verdad? La palabra está reprochando, está condenando la falta de hospitalidad hacia los demás. Porque la hospitalidad genuina y verdadera es una marca de identidad que tiene que tener el cristiano, ¿verdad? Y es un requisito del cristiano. Dice en 1 Timoteo 3, 1 y 2, ¿qué palabra fiel es esta? Si alguno anhela obispado, buena obra desea, ¿verdad? Y es bien digno anhelar obispado, como aquí dice la palabra, anhelar las cosas de Dios y ocupar un puesto en una congregación, es bien digno. Pero dice la palabra que hay unos requisitos, ¿verdad?, para ello. Y es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, apto para enseñar. Dice muchas cosas, pero también dice que tiene que ser hospedador. Dice la palabra que hay algunos que sin saberlo, por dar hospitalidad, han hospedado a ángeles. Y tú ves los ejemplos de la palabra de gente que daba cobijo a personas que no conocían, ¿verdad? Y vemos a Abraham como estaba hospedando ángeles sin saberlo. Y le estaban declarando el juicio sobre Sodoma y sobre la ciudad que iba a caer fuego del cielo. Y él estaba hospedando ángeles y enviados de Dios. Y en aquel tiempo, cuando entraba alguien, le daban todo lo que tenía. Iban a matar al cabrito o al becerro gordo si hacía falta para dárselo, para servir al que venía. Vemos cómo la viuda sirve al profeta. Dice que tengo aquí, hace tiempo que no leo el pasaje, me ha venido ahora, pero sé que dice que tengo aquí poca comida, tengo aquí un poco de aceite y tengo algo de harina, creo que dice la palabra, y la voy a tomar y me voy a dejar morir con mi hijo porque estamos en miseria. Y el profeta dice, eso me lo vas a hacer, pero me lo vas a hacer para mí. Y entonces, como la ley dice, como buena hospedadora, se lo da al profeta. Y aquella vasija no para de echar aceite, ¿verdad? No para de echar aceite, nunca se acaba el aceite. Podía haber cogido otra actitud, decir, pero si esto es lo que hay y me voy a dejar morir porque no hay nada más. Pero ella se lo ofrece. Hay muchos pasajes en la palabra que hay gente, ¿verdad?, como la viuda que va a diezmar y da lo único que tiene. Dice, esa ha dado más que todos estos, porque da de lo que no tiene y esos da de lo que le sobran. Entonces no se trata de lo que hagamos, de la cantidad de cuánto o qué hagamos para Dios. Se trata de con la intención que lo hacemos, ¿verdad? Entonces podemos invitar a alguien y decir, bueno, como hay mucha comida, vamos a invitar a fulanito y a menganito porque hay mucha comida y es una pena que sobre. Eso no vale para nada. Haces bien porque los vas a bendecir, pero los estás invitando porque hay mucha comida y sobra. Ahora, si de lo poco que tú tienes en casa se te presenta alguien y eres capaz de compartirlo y de quitártelo de lo tuyo para los demás, o simplemente la actitud de compartirlo, eso es lo que a Dios le agrada. Y aquí lo que le estaba diciendo el Señor. Mira, en Santiago 2, 14 y 15, Santiago 2, también dice la palabra, la epístola de Santiago en el capítulo 2, verso 14 y 15, dice que también, ya habla de la fe, habla de la fe. ¿Qué tendrá que ver la fe con esto, verdad? Pero dice que, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, y dice, en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces uno está diciendo que uno tiene mucha fe, pero si no lo demuestra repartiendo lo que tiene con los demás, dice que la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Aquí vemos cómo en el verso 44 el Señor le reprocha a Simón el no haberlo atendido. Dice que entré en tu casa, no me diste agua para mis pies. Y le compara lo que ha hecho esta. ¿Por qué? Porque él en su corazón estaba juzgando a la mujer esta. Por eso le dice la parábola, que si un deudor perdona a dos deudores, uno 50 y otro 500, ¿quién va a estar más agradecido? Bueno, claro, al que más le han perdonado tiene que estar más agradecido. Dice, pues ves a esta mujer, yo entro en tu casa, ¿verdad? Dice, rectamente has juzgado. Ves a esta mujer, yo entro en tu casa y no me has dado agua para mis pies, pero ella me ha lavado los pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me has dado beso, pero esta me está besando los pies. No has ungido mi cabeza con aceite, mas está ungido con perfume mis pies, por lo cual te digo, sus muchos pecados le son perdonados. Y entonces, aquí vemos que Dios recompensa, ¿verdad?, la hospitalidad. En Mateo, también dice en Mateo 25, 34, porque todo eso que la mujer le está haciendo al Señor es pura adoración, ¿eh? Porque ella no abre la boca, él le está adorando, está haciendo pura adoración y le está, todo lo que su anfitrión no le ha hecho, porque se lo reprocha, lo hace ella, de una forma como cumpliendo un requisito. Y fue una cosa espontánea y fue algo que no fue organizado por ella, porque ella simplemente se dejó llevar por su arrepentimiento, porque estaba demostrando una sumisión y un arrepentimiento, porque tendría que tener un peso encima al estar en la presencia de Jesús, de Dios, de la santidad, pues le vino una condenación y un peso encima, y todo eso son lágrimas de arrepentimiento a los pies del Señor y de adoración. Y está siguiendo los requisitos, le riega los pies, se los seca, se los unge y se los besa. Y es todo pura adoración en arrepentimiento. Y ese acto al Señor le agrada y lo acepta. Y en Mateo capítulo 25, en el verso 34, habla del juicio de las naciones. Y está diciendo que los de su derecha, ¿verdad?, dirá el rey a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino y preparad para vosotros, que está preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed, me disteis de beber, fui forastero, me recogisteis, estuve desnudo, me cubristeis, enfermo, vinisteis a visitar en la cárcel y vinisteis a mí. Y ahí está dando como una recompensa, ¿verdad? Y ellos dicen, ¿y cuándo lo hicimos? Y dice el Señor, bueno, pues en cuanto lo hicisteis a un prójimo vuestro, en cuanto lo hicisteis a otra persona, me lo estabais haciendo a mí. Pero fíjate que habla en concreto y dice, ¿verdad?, que tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed, fui forastero y me recogisteis, me disteis cobijo. Fui forastero, fui extranjero y me recogisteis, me diste alojamiento. Eso es hospitalidad y el Señor la premia, ¿verdad? Vemos cómo Simón dudó de la deidad de Jesús. ¿Por qué? Porque Simón no sabía el significado del perdón. Porque los que andan en la ley, que estos andaban en la ley, por eso cuando estaba la mujer pecando, y le dicen, dice Moisés que a tales personas que se las cogen en acto de adulterio hay que apedrearlas, conforme a la ley. Porque ellos no entendían de perdón ni de misericordia, ellos entendían de ley y de hacerla cumplir a los demás, y de ser jueces y verdugos, si hiciera falta. De esto entendía la gente. Entonces él, como no conocía el perdón, ni la misericordia, ni el favor de Dios, porque no lo conocía, pues entonces dudaba de la deidad de Jesús, ¿verdad? Pero Jesús conoce el pensamiento y por eso le cita la parábola de los deudores. Le cita esa parábola. Y entonces él, cuando le dice rectamente al juzgado, le está diciendo, bueno, pues eres una persona cuerda y si se te explican las cosas, las comprendes. Pues ahora te voy a explicar lo que tú has hecho conmigo. Aunque le había invitado y estaba en su casa comiendo, no se sentía, no era hospitalario ni se sentía en un ambiente de hogar. Tú sabes que Jesús, cuando pasaba por Betania, dice la palabra que iba a ver a Lázaro y a sus hermanas, porque él tenía allí una confianza, una amistad con ellos, y simplemente se sentía como en casa, como en su hogar. Y entraba por la puerta, ¿verdad? A ti te pasa eso con algún amigo, con algún familiar, con algún vecino, que tienes esa confianza, ¿verdad?, de que entras en su casa y estás como en tu propia casa, porque notas y se palpa, ¿verdad?, el que es hospitalario y el que tiene ese carácter de darse a los demás y de servir a los demás, se nota. Sin embargo, tú no has entrado en casas que, aunque sea un familiar allegado, que has encontrado como el ambiente frío. ¿Por qué? A mí eso me ha pasado alguna vez. ¿Por qué? Porque no te están dando hospitalidad. Aunque estés en su casa, no te la están dando. Entonces, la hospitalidad es un ambiente. El ser hospitalario es una actitud del corazón, es algo espiritual y es algo que se nota. Entonces, cuando hay gente que se da a los demás, esa gente en todos los ámbitos es una persona que es hospitalaria. No solo porque esté en su casa y quiera compartir lo que tiene con los demás, sino porque es así, está siempre dispuesto a servir y preocupándose de cuál es la necesidad. Por eso dice que cuando fui extranjero, me recogisteis, ¿verdad? Una persona extranjera que tiene otra cultura, que no la conoces para nada. En aquel tiempo venía gente por el camino y había la ley, cuando uno pedía hospitalidad y cobijo, que era de noche, ¿verdad? Entonces, según la ley, tenías que ser hospitalario, porque si no podía ser juzgado por ello, de una forma moral. Cuidado, que estamos hablando que era una obligación semita, y es algo que con el tiempo se ha ido perdiendo. En los tiempos de Jesús ya se perdió mucho, porque ya estaban los romanos, ya estaban los extranjeros, y aquello se perdía. Pero entre creyentes es una cosa como que es un derecho que tenemos tú y yo, una obligación y un derecho para unos, para con otros, porque está diciendo la palabra que el Señor ahí derrama bendición, ¿verdad? Y lo dice el Salmo, que cuando están los hermanos juntos en armonía, ¿vale? Pueden estar los hermanos juntos en armonía en la iglesia, en un lugar, pero también en el hogar de algún hermano, ¿verdad? Y ahí es donde el Señor va a derramar bendición y va a derramar vida eterna. Aquí hemos dicho que esta mujer era conocida públicamente y la mujer no habla. Y su actitud, ¿qué nos demuestra? ¿Qué nos dice? Un sincero arrepentimiento. Porque de verdad Dios conoce nuestros corazones y realmente somos sinceros, ¿verdad? Por eso cuando le dice a la mujer, ve en paz, tu fe te ha salvado. Esas son palabras muy fuertes, hay que tener mucha autoridad para decirle a una persona, vete en paz porque tu fe te ha salvado. Si la mujer no abre la boca, pero si la mujer no ha dicho que le dolía nada, porque hay personas que querían una sanidad, aquella mujer que toca el manto, que tenía flujo, la hija de Jairo, mucha gente que venían, Señor, ven a ver a mi hija que está enfermo, Señor, ven a ver a mi suegra, ven a ver a mi hermano Lázaro porque está enfermo. Si hubieras estado aquí, mi hermano no había muerto. Muchos reproches y muchas cosas que naturalmente le podían decir al Señor. Simplemente pedir, Señor, ven a mi casa que hay enfermedad en mi casa. Pero esta mujer no abre la boca, simplemente ella hace su parte, nada más. Públicamente le toca, sabiendo que estaba quebrantando la ley, se mete en una fiesta, en una comida que eran de hombres. Principalmente solían ser reuniones de varones, de hombres, y hablaban de política, hablaban de lo que fuera. Y ella se mete allí de una forma sumisa, arrastrándose a los pies del Señor. Y eso pues nos está diciendo que es pura fe. La fe sin obras es muerta. Si ella creía, ¿verdad?, que él era el maestro y que tenía que arrepentirse de esa manera, así lo hizo. Y dice que el perfume de alabastro, no habla aquí, pero en otros pasajes, dice que un frasco de alabastro con un perfume, aquí no dice de qué era el perfume, pero por ejemplo el perfume de nardo, era el sueldo de un año de un obrero. O sea que estamos hablando de que también lo que tenía, todo el valor, todo lo que podía valer eso, todo lo derrama a los pies para ungirle, a los pies del Señor, ¿verdad? Entonces esta frase de tu fe te ha salvado se repite en varios pasajes de los evangelios. Y siempre cuando el Señor decía tu fe te ha salvado, es la actitud que uno tenga. Si es Dios, podía decir yo soy el Hijo de Dios, yo soy Jesucristo y yo, como tengo autoridad, te sano o te salvo. Cuando te echaba a los demonios, los echaba con autoridad. Pero simplemente eso es una cosa que como que nos lo deja en nuestra mano. Depende de nuestra fe. Y es que está abierto. O sea, depende de tu fe. Conforme creas, que te sea hecho, también decía. Si crees así, pues que te sea hecho. Entonces, si uno tiene fe, ¿de qué la demuestra? Pues de esta forma la demuestra, ¿verdad? El Señor también habla del grano de mostaza. Habla del grano de mostaza en una parábola. Y, por ejemplo, dice que decía, ¿qué haremos semejante? Y ya voy a ir acabando. Dice, ¿qué haremos semejante al reino de Dios? ¿Con qué parábola la compararemos? Dice en Marcos 4. Dice, es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace el mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra, y ese es el grano de mostaza. Y ahí lo está comparando el reino de los cielos, ¿verdad? La mujer vimos que entró siendo pecadora, rechazada, ignorada, con mucha culpabilidad que la condenaba, pero ¿qué entró? Entró a arrepentirse y a adorar al Señor. ¿Y cómo salió? Salió perdonada, salió justificada y también aceptada en la sociedad, porque al salir limpia salió aceptada también. Y esto es lo que nos produce un encuentro con Dios. Esto es lo que produce cuando creamos una atmósfera de adoración. Porque el propósito de las parábolas de Jesús era de enseñar cómo se debe actuar una persona para entrar al reino de los cielos, porque ese es el único propósito. Y también en su mayoría revelaba misterios y verdades y principios espirituales. Pero cuando les hablaba por parábolas, decía, yo les voy a hablar por parábolas para que oigan pero no entiendan, para que miren y no vean. Y él estaba poniendo ejemplos cotidianos, como la parábola del sembrador y otras parábolas, para que la gente entendiese. Pero lo principal y la enseñanza principal es de abrirle el reino de los cielos a los hombres. Amén. Amén. Pues que el Señor bendiga su palabra en nuestra vida.